Sí, sí, me haces un... Y si no, la semana que viene, el lunes... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, el lunes, estaba comentando con los alumnos de la clase, el lunes tendremos 2 horas de clase. De 4:30 a 6:30 tenemos procesal.
¿Cuál es el mismo? ¿Cuál es el procesal 2?
Con el procesal 2. El procesal 2. Entonces, haremos lo que nos falta. Hoy veremos el tema de recursos, que es bastante cortito, pero luego ya todo lo que nos queda hasta el final del temario, lo he puesto en, que lo tenéis aquí, también podéis acceder, ¿vale? En lo que es los temas de 40 a 40, que es el final del todo, lo tengo puesto así como 40 y 41, que bueno, que sería del tema 30 al tema 33. Aquí pone temas 40-41, pero es el tema del 30 al 33. Y aquí podéis acceder a todo lo que es los procesos especiales, penales, menores, si le queréis dar una leída antes. Eso lo explicaremos de todas maneras todo el lunes, en 2 horas. ¿Eh? Y hoy nos quedamos, si hay cualquier duda o lo que sea, pues desde casa o bien desde aquí en el clase, me lo podéis preguntar, no hay problema. Y si tienes eso, pues me lo mandas por medio. ¿Vale? Bien, vamos a hablar hoy de los recursos. Dime, los recursos, sí, es la novena parte, que es el tema, la lección 26. Lo para que yo, como tengo estas fichas que son, bueno, no he cambiado los temas, pero se coincide. Vale, entonces, en la página 515, que es la que comienza esta lección que vamos a ver hoy, yo le he puesto unos resúmenes de todas maneras, para que lo tengáis, vale. La lección 26, lo que son los recursos en general, ¿vale? La revisión contra los decretos y demás. Bueno. En primer lugar, tenemos que tener una distinción básica, y esto es de cara al examen, y tenemos que distinguir entre lo que es un recurso de lo que es un medio de rescisión de sentencias firmes. Hay que distinguir los recursos de los medios de rescisión de sentencias firmes. Eso es principal. Buenas tardes, feliz año desde casa. Muy bien. Pues hemos comenzado, ahora decíamos que en ese tema de los recursos tenemos que diferenciar lo que es un recurso de lo que es un medio de rescisión de sentencias firmes. Y eso lo dice porque un recurso cabe para recurrir una sentencia que es definitiva, es decir, que es posible modificarla a través del recurso. En cambio, los medios de rescisión de sentencias firmes es cuando la sentencia ya es firme. Si es firme, no puedo revocarla, tengo que acogerme a un mecanismo que revise, o que rescinda, mejor dicho, esa sentencia, por tanto la revisión o estos o los extraordinarios que establecerá. Bien, dicho esto, se entiende por medio de impugnación o de recursos los actos de postulación que pueden ejercitar tanto el perjudicado, a fin de que bien el mismo órgano o bien uno superior, a ver por qué, proceda a la anulación de esa resolución y la sustituya por otra. ¿Por qué dice esto el texto? Vamos a ver. Aquí entraríamos a hablar de los recursos devolutivos o no devolutivos. Todo esto no os preocupéis, que luego os tengo un esquema preparado, ¿vale? Un recurso, una forma de clasificarlos, es diciendo si un recurso es no devolutivo o devolutivo. Cuando un recurso no es devolutivo, es porque va a resolverlo el mismo órgano que dictó la resolución. Por tanto, un recurso de reforma en penal o un recurso de reposición en penal, ¿quién lo va a resolver? El mismo órgano que ha dictado esa resolución que recurrió. Pero cuando el recurso es devolutivo, es porque lo va a resolver un órgano superior.
El
acuo es el que la dicta y el acuo es el superior.
El acuo. El superior y el acuo. Y el acuo es el de ahora.
El que lo dicta.
Y el acuo es el de ahora.
No. El acuo es el órgano inferior y el acuo es el órgano superior. Y si yo soy un juez de instrucción y yo dicto esa resolución y la recurren ante mí, yo soy el órgano acuo, el que lo dicta. Si mi resolución la resuelve la audiencia, que es el superior, yo soy el acuo y la audiencia es el acuerdo. Bien, por tanto, los recursos, como hemos dicho, pueden ser devolutivos o no devolutivos, dependiendo de qué, dependiendo de quién resuelva el recurso. También atendiendo a los motivos por los cuales puedo recurrir esa resolución, los motivos que pongo en el recurso, se clasifican, además de en devolutivos o no devolutivos, se clasifican en base a esos motivos que yo aduzco, en ordinarios o extraordinarios. ¿Por qué? Porque yo puedo, y ya os doy un ejemplo de uno, de una apelación, yo puedo recurrir una resolución, cuando hablamos de un recurso ordinario, una apelación, por ejemplo, o una reposición, o una reforma, lo que sea, yo el motivo puedo decir, no estoy de acuerdo con esta resolución porque no me da la gana, porque me toca las narices. Cualquier burrada que tú te quieras inventar, lo puedes alegar porque es un recurso ordinario, ¿vale? Cualquier motivo. Claro que si yo digo no me gusta porque no me da la gana, el juzgado, pues como que no va a pegar. Pero el motivo me lo tienes que resolver. Yo tengo un recurso, así de claro, lo digo porque es verdad, y lo podéis encontrar en Google, está colgado ahí. Una persona que recurrió una sentencia, ¿vale? Se celebró el juicio y le entró una. Más fuerte, no dijo que no, porque tenía ganas de hacerte bien, pero con más oído, ¿no? El idioma más oído, imagínate lo que diría. Y el tribunal tuvo que resolver ese recurso, porque como es un recurso ordinario, lo que tú alegues puede ser lo que quieras. Y él alegó que estaba en el cuarto baño haciendo su necesidad, y pues eso, ¿vale? Para que veas el motivo del recurso ordinario. En cambio, cuando hablamos de recursos extraordinarios, los mecanismos, los argumentos que tú tienes que dar son los que contempla la ley, porque si no, no te lo admiten. ¿Vale? En base al contenido de los motivos. Y por último, tenemos, distinto de los recursos o medios de impugnación, tenemos los medios de rescisión de la cosa juzgada. Que al igual que los recursos extraordinarios, también tienen tasados sus motivos, pero muchísimos más. Por ejemplo, un medio de revisión de sentencia firme o de cosa juzgada sería pues el recurso de revisión o cualquier otro extraordinario que lo diga la ley. Lo tiene que decir. Luego, de todas maneras, lo veis. Bien, para poder recurrir, necesitamos, al igual que para interponer la acción, teníamos que tener unos presupuestos procesales de jurisdicción, de competencia, etcétera, pues para poder recurrir, para poder interponer un recurso, también se nos exige unos presupuestos procesales. Que estos van a condicionar, si se cumplen o no, que se admita los recursos. ¿Cuáles son estos presupuestos procesales? Pues seremos comunes y especiales. El gravamen, por un lado, dentro de los presupuestos comunes, el gravamen y la conducción procesal. Es decir, el gravamen es la parte que está perjudicada por el fallo en la sentencia o en esta resolución. Si no está perjudicado, una persona que no ha sido perjudicada por el fallo no tiene gravamen y, por lo tanto, no puede recurrirla. Y para buscar el gravamen lo tenemos que encontrar en la parte dispositiva, en el fallo de la sentencia o del auto, lo que queramos recurrir. Y por último, dentro de los efectos comunes, tendríamos la conducción procesal, en la cual es preciso que el recurrente haya ocupado el estatus de parte. Haya sido parte. Una persona que no ha sido parte del proceso no puede recurrir. Y por otro lado, como presupuesto procesal, tendríamos los especiales. Es decir, si hay que interponer depósitos, si hay que pagar tasa, bueno, en principio, para interponer todos los recursos, el acusador popular, ¿vale?, tiene que depositar tiene que hacer un depósito, la acusación popular. Y el acusador privado, en el recurso extraordinario de casación, en un delito perseguible de oficio, ha de efectuar un depósito de 72 euros, si fuera su instancia 36 y si lo interpone el acto civil 45. Fuera de estos casos que yo he supuesto ahí, en materia penal no hay depósito que valga. Es decir, si yo quiero, igual que el civil, si yo quiero recurrir a la reposición, 25 euros, que quiero la apelación, 50, que quiero la casación, 300, 600, ¿vale? Más luego la tasa, si soy persona jurídica, ¿sí? Porque las personas físicas no pagamos tasa, pero las personas jurídicas, para el ejercicio de la acción jurisdiccional, tienen que pagar una tasa. En penal, no. En penal, el único que tiene que poder pagar fianza, si acaso, es la acusación, perdón, es el extranjero, cuando utiliza el método de la querella, y porque es ofendido por el delito. Y depende si, atendiendo a criterios de reciprocidad, en su país, si yo cometo un delito, yo no tengo que pagarlo, pues aquí estamos. Basado en criterios de reciprocidad. Pero fuera de esos casos, en materia penal, para poder recurrir, no hay que consignar depósito alguno. Salvo esta excepción con la acusación popular y con la acusación privada en el recurso extraordinario de casa. ¿Entendido? ¿Alguna duda en casa de momento? Esto de los recursos es muy preguntable. Y de, además de los presupuestos, sí, sí, exactamente. Excepto los requisitos económicos de tasas y de depósitos, los presupuestos serían los mismos, gravamen y conducción procesal. Lo único que, por ejemplo, en la conducción procesal en civil, pese a no haber sido parte del proceso, hay tres excepciones que sí que pueden interponer un recurso de casación, como es el Ministerio Fiscal, las asociaciones legítimamente establecidas por la ley de consumidor y usuario y el defensor del pueblo en el recurso de casación. Salvo esas tres excepciones en materia civil, prácticamente todo es inútil, exceptuando, eso sí, depósitos y tasas. ¿Entendido? Venga, ahora vamos a ir a los efectos. Y hay una cosa muy curiosa, y esto ya no, por ejemplo, los efectos, este efecto devolutivo y este efecto suspensivo, siempre, sí, y en todo caso, siempre, sí, en todo caso, pasa igual que en civil. Pero este efecto extensivo que ahora explicaré, ese efecto extensivo no será nunca en civil. Solamente es exclusivo de penal. ¿Pero qué es el efecto devolutivo? Que mientras que está resolviéndose el recurso, la resolución impugnada permanece suspendida. ¿Vale? El efecto suspensivo.
Yo estaba convencido de que cuando había contra un jurisprudente, contra uno, una persona, porque había la parte penal y la parte civil. Y la parte civil para con la parte penal. Pero hay alguna versión que dice que va junto.
¿Cómo, cómo?
O sea, cuando había un delito.
Un delito.
Que se acusaba.
Que se acusa.
Y había, digamos, cosas civiles, o sea, daño, cosas que están además de un daño físico, o sea, que había.
No, de todo delito o falta surge acción penal y puede surgir acción civil. La acción civil derivada del delito. La acción civil derivada del delito, que eso es del tema 7 o tema 8 por ahí, ¿vale? Depende lo que tú quieras. Porque tú te puedes reservar la acción civil para ejercerla de manera aparte. O también la puedes ejercer conjuntamente con la acción penal. Lo puedes.
Tantos años de cárcel más una indemnización de daño.
Sí. Pero esa acción civil, aquí cuando te hacen el ofrecimiento de acciones, artículo 102 y 110, que lo hace el secretario judicial, o no, el letrado, ¿vale? Cuando te hacen el ofrecimiento de acciones, dice, ¿usted quiere ejercer la acción penal? De no. ¿Quiere ejercer la acción civil? No. Pues entonces lo hace todo el fiscal. O tú dices, no, no, yo quiero renunciar a la acción civil. Pues entonces el fiscal ejerce solamente la acción penal. O le dice, no, yo quiero ejercer la acción civil y la acción penal, pero me reservo la civil. Que ya la haré más adelante. Y entonces la acción civil la haces tú, cuando a ti te parezca bien, y ya, ¿vale? Bueno, entonces los efectos que producen los recursos, tenemos el efecto devolutivo, suspensivo y extensivo. ¿Qué es el efecto suspensivo? Lo que estaba diciendo antes. El efecto suspensivo es que mientras que se está recurriendo a esa resolución que se impugna está en suspenso. ¿Vale? No se produce, por ejemplo, ingreso en prisión. Si me ponen, usted ingresa en prisión, voy a recurrir en apelación esta, o en casación esta resolución. Si produce ese recurso el efecto suspensivo, mientras que me resuelva el Tribunal Superior ese recurso, yo digo su prisión, porque esa resolución impugnada está suspendida. ¿Vale? ¿Y cuál sería el efecto devolutivo? El efecto devolutivo es que va a resolver el órgano superior al que dictó la resolución inicial. Otra forma de decirlo, y eso quedaría muy bien de cara al examen, si os lo preguntaran los efectos, si os preguntaran el examen, pero es decir, cuando se admite en un efecto o en ambos efectos. Cuando el recurso dice, el recurso queda admitido en un efecto, quiere decir que solamente se admite el efecto devolutivo. Y cuando te dice que esa resolución se interpone en el recurso y se admite en ambos efectos, quiere decir que se admite el efecto devolutivo y suspensivo. Bien, ¿y el efecto extensivo qué? Bueno, pues el efecto extensivo, que es exclusivo del proceso penal, ¿vale? Quiere decir que cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia va a favorecer a los demás en lo que le resulte aprovechable. Si tú y yo estamos condenados por un delito, ¿no? Nos cae una condena de 10 años, tú recurres y te rebaja la condena en 5, pues yo me aprovecho de ese recurso. A mí también me la rebajan en 5. Pero si tú recurres y en vez de 10 te meten 15, a mí no me meten 15, a mí me lo dejan en 10. ¿Vale? Eso es el efecto extensivo. Por tanto, de conformidad con él, con ese efecto, te dice que cuando sea recurrente uno de los procesados, que es decir, que hay varios coprocesados, la nueva sentencia va a aprovechar a los demás en los que le fuera favorable siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables los mismos motivos que alegue el otro, ¿vale? Y nunca le puede perjudicar. ¿Entendido? ¿Vale? Eso es muy preguntable, el efecto extensivo, o es exclusivo del efecto. Por tanto, los efectos que producen los recursos penales tenemos devolutivo, ya sabemos lo que es, suspensivo y extensivo. Pues vamos a hablar de los recursos no devolutivos. ¿Cuáles son estos? Los no devolutivos. ¿Qué era un recurso no devolutivo? Aquel que resuelve el mismo órgano que el habitado. Bien. Pues tenemos el recurso de reforma, que equivale al civil, lo que es la reposición civil, le equivale, reforma en penal, por ejemplo, una providencia, creo que lo voy a hacer mejor con un esquema, todo esto, en la pizarra. Mira, ahí está calibrada. La resolución de los jueces, vamos a distinguir en penal, bueno, igual, pero vamos a distinguir en penal, las resoluciones que dictan los jueces y los secretarios. Vamos a ceñirnos a la de los jueces. Los jueces dictan resoluciones interlocutorias o de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Pues interlocutorias que son de trámite, y la de fondo es que resuelven el fondo del asunto. A ver, ¿quién me sabe en casa? ¿Puede haber alguna sentencia en materia penal que deje imprejuzgada la acción? ¿O todas las sentencias que se dictan en penal siempre, en todo caso, son de fondo? ¿Entendéis la pregunta? ¿Una sentencia en penal? Todo muy bien en casa, perfecto. Todas las sentencias que se dictan en penal son de fondo, todas. No puede haber sentencias como en civil que dejen imprejuzgada la acción. No, en civil porque si no se cumplen los presupuestos que se, por ejemplo, la conducción procesal, pues te dicta un auto de inadmisión de la demanda. Aquí, si se presenta una querella contra una persona, ¿vale? Acaba de sentencia. acaba en sentencia. Es decir, condenando o absolviendo, pero siempre acaba en sentencia. Condena o absolviendo, exactamente. Muy bien. Por tanto, las resoluciones ya sabemos que son interlocutorias, son de trámite o de fondo, que resuelven el fondo. Todas las sentencias en penal, todas son de fondo. Es decir, que resuelven el hecho que te han imputado, te dicen si lo has cometido o si no lo has cometido, si eres absuelto, si eres culpable o si eres condenado.
Una vez pasado la fase de instrucción, la parte de la justicia oral,
¿sí?
Luego al final, ¿qué le pediste?
Sentencia, sí o sí. ¿Vale? Condenando o absolviendo. ¿Vale?
O, ya han salido nuevas cosas y se tienen que hacer.
¿Vale? De todas maneras, la semana que viene vamos a hablar del ordinario, del abreviado, vamos a entrar delimitando toda la fase instructora, cuando pasa a la fase intermedia, cuando llega a la fase del plenario, ¿vale? Para que veamos que en sentido procesal cuáles son sus fases, ¿no? Sabemos o saber quién dicta el auto de apertura de juicio oral, si estoy en el abreviado o el auto de procesamiento, si estoy en el ordinario. Estas cositas se quedan. Eso el lunes lo veremos, ¿vale? Bien, entonces, como resoluciones interlocutorias del juez, tenemos providencia y auto. Y como de fondo, tenemos las sentencias. Pero ojo, a veces, estos autos pueden ser interlocutorios o pueden ser de fondo. Un auto de inhibición es de fondo. ¿Correcto? Un auto de continuación de diligencias en previa es de trámite. O sea, un auto puede tener, al igual que en civil, un auto de archivo, un auto de archivo del proceso civil, pues es de fondo. Ya se ha acabado el asunto. ¿Vale? O también puede ser de trámite. ¿Entendido esto en penal? Vale. Entonces, las resoluciones de los tribunales, hemos dicho, pueden ser interlocutorias o de fondo. ¿Cuáles serían las interlocutorias? Todas las providencias y determinados autos. ¿Y cuáles son de fondo? Pues el resto de autos y todas las sentencias. ¿Vale? Por ello, el recurso de reforma es un medio de impugnación ordinario, no devolutivo, ni tampoco tiene por carácter general el efecto suspensivo. Y este recurso de reforma procede contra todas las resoluciones interlocutorias dictadas por los órganos unipersonales, es decir, por los juzgados. ¿Entendido? Y te dice, el artículo 122, que se erige como un requisito necesario o en un presupuesto de admisibilidad de los recursos devolutivos en el ordinario. ¿Por qué? Cuando lo estudiemos, cuando veamos la semana que viene, bueno, el lunes, ¿por qué el recurso de reforma se erige como un requisito? Perfecto. Porque contra el auto de procesamiento, estamos dentro del juicio ordinario. El auto de procesamiento, contra este auto que es de trámite, es interlocutorio, cabe el recurso de reforma. ¿Vale? El auto de procesamiento y contra el auto denegatorio del procesamiento, que también es interlocutorio, cabe el recurso de reforma. Es decir, este recurso de reforma, cuando yo no estoy de acuerdo con él porque me van a procesar y yo no estoy de acuerdo con el auto de procesamiento y me dicta la reforma, esta reforma puede ser que me la estime, que me sigan procesando, o puede ser que ya no me la estime y diga, bueno, pues ya no hay procesamiento. Entonces, si hay auto de procesamiento y a mí me dan la razón porque me dicen que ya no me procesan, ya no cabe más recurso. En cambio, si me van a procesar, siempre cabrá la apelación. Por tanto, antes de ir a la apelación, como recurso devolutivo, la reforma se convierte en un requisito esencial. Si no recurre a la reforma, no puede ir a la apelación. De todas maneras, esto lo veremos en el dentro del procedimiento ordinario cuando nos toque. ¿Entendido entonces este párrafo? El recurso de reforma es un medio de impugnación ordinario. Eso, cuando nos pregunten, si nos preguntan en el examen algún tipo de recurso, recordar que tenemos que decirle siempre si es ordinario, si es devolutivo, si no es devolutivo, si es ordinario, si es extraordinario, si produce efecto suspensivo. Todos estos requisitos hay que decirlos de los recursos que nos preguntan. Bueno, la reforma es el básico, es un medio de impugnación ordinario, no devolutivo, por lo general no suspensivo, que procede contra todas las resoluciones interlocutorias dictadas por los juzgados y se convierte como un presupuesto a la hora del ordinario de poder recurrir en apelación. ¿Lo habéis entendido en casa? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Perfecto. Como esto de aquí, fijaos, ya no tiene sentido, esto que pone aquí, ¿por qué? Porque si ya hemos dicho que cabe contra las resoluciones interlocutorias, esto me está diciendo lo mismo. El recurso de reforma procede contra todos los autos y providencias de los órganos jurisdiccionales unipersonales. Es lo mismo, resoluciones interlocutorias dictadas por... O sea, o lo podemos decir de una manera técnica, que eso es lo que gusta a Madrid, o lo podemos decir de una manera no técnica que no gusta nada. ¿Vale? Yo me quedaría con esta primera definición. Si nos preguntara clases de recursos no devolutivos, tenemos que pensar en aquellos que resuelve el propio órgano, como es la reforma, si son los juez, como es la reforma, o la súplica, si es dictado por un tribunal. En el caso, por ejemplo, es lo mismo el recurso de súplica, pero cuando lo dicta, por ejemplo, la audiencia provincial. O la audiencia nacional, cuando esa resolución es dictada por un órgano colegiado. Si la resolución es dictada por un órgano unipersonal, la reforma. Si esa resolución es dictada por un órgano colegiado, la súplica. Pero es lo mismo, ¿vale? Es los caracteres solo. Bueno, aquí las diligencias de ordenación son actos del secretario judicial. Y hay una cosa muy curiosa, y muchas veces las preguntas, por lo menos en las oposiciones, caen y la gente pica. En materia penal, habíamos dicho, vamos otra vez a la pizarra, mirad, hemos dicho que las resoluciones del juez en un juzgado, ¿quién hay? Un juez y un secretario, un lab. El juez dicta providencia, autos y sentencias. ¿Y el secretario qué dicta? Diligencia y decreto. ¿Vale? Es lo que dicta un secretario. Bueno, pues contra las providencias son resoluciones interlocutorias, ¿verdad? Los autos, algunos son interlocutorios y otros son de fondo. Y las sentencias son de fondo. Contra las resoluciones interlocutorias, es decir, contra las que son interlocutorias, caben los recursos ordinarios. ¿Sí? Y contra las de fondo, a veces también. Porque una resolución que se dicta en única instancia por el Tribunal Supremo ya no cabe ningún recurso ordinario. Esa sentencia que dicta la Sala Segunda de lo Penal, del Supremo, en un recurso, por ejemplo, responsabilidad penal contra el presidente del Gobierno, esa sentencia que dicte el Supremo en única instancia ya no cabe la apelación, cabrá la casación ante la Sala Especial. Entonces, Por eso, cuidado de decir contar las de fondo solamente cada apelación. Puede que haya la apelación, claro, si la dicta el juez de lo penal, apelación a la audiencia provincial. Si la dicta la audiencia provincial, apelación al TSJ. Pero si la dicta esa sentencia en única instancia el Supremo, ya no cabe apelación. Cabe casación a la sala especial. ¿Lo veis? Entonces, dicho esto, el juez dicta estos tipos de resoluciones. Providencias, autos y sentencias. Las providencias son interlocutorias todas. Los autos, algunos sí y algunos no. Y las sentencias están de fondo. Los secretarios dictan diligencias y decretos. Pues igual, las diligencias son todas interlocutorias y hay decretos que son interlocutorios y otros que son de fondo. ¿Vale? Entonces, ¿qué recurso cabe contra las resoluciones del juez? Contra las resoluciones del juez cabrá, contra una providencia, recurso de reforma. Contra los autos interlocutorios, recurso de reforma. Contra las resoluciones, contra los autos de fondo, el auto de procesamiento. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, la apelación. El auto de sobreseimiento libre en el ordinario, casación por infracción de ley. O sea, también puede caber la casación, ¿lo veis? Y es un extraordinario. O sea, no siempre cabe un recurso ordinario contra un auto, pero en ese caso, el auto de sobreseimiento ya no es interlocutorio, ya es de fondo, ha sobreseído el asunto. Pues en el ordinario te cabe la casación por infracción de ley y en el abreviado te cabe la apelación. Eso igual ahora mismo no lo asimiláis. Pero mi tema es que asimiléis la idea de los recursos. Cuando hablamos de un recurso devolutivo, de un recurso no devolutivo, que sepamos los tipos de resoluciones que dictan los órganos y los tipos de recursos que proceden contra ellas. ¿Vale? Bien, luego con la sentencia, pues ya hemos visto que cabe la apelación y también cabe la casación. Contra las del secretario, contra las diligencias, esas interlocutorias, no cabe reforma. Cabe reposición. Han cogido un nombre de lo civil. Han cogido un nombre que es un nombre del civil, la reposición. Entonces, contra la diligencia del secretario, cabe la reposición. Contra los decretos interlocutorios, cabe la reposición. Y contra los que sean de fondo, cabe la revisión ante el juez. ¿Entendido? ¿Vale? Luego escuchéis otra vez la grabación, tomáis nota, pero está claro. Bien, pues entonces hemos quedado que la impugnación de las diligencias de ordenación, ¿vale? Contra las diligencias, como no son definitivas, cabe interponer el recurso de reposición. ¿Ante quién se interpone el recurso de reposición? Si estamos hablando de los recursos no devolutivos, ¿ante quién se interpondría y quién resolvería este recurso de reposición? Si yo ya sé que es un recurso no devolutivo, ¿quién lo resolverá? ¿Quién lo resolverá? El mismo que ha dictado la resolución. Si estamos hablando de una diligencia de ordenación y yo la recurro a reposición, que es un recurso no devolutivo, ¿quién lo resolverá? El secretario.
El mismo.
Si yo recurro en la reposición un recurso, por ejemplo, una providencia a través de la reforma, y sé que la reforma no es devolutiva, ¿quién lo resolverá? La reforma no es devolutiva. Pues el juez, el mismo. Perfecto, el órgano. Muy bien. El recurso de reposición contra las diligencias siempre tiene que ser interpuesto con firma de letrado y hay que acompañar tantas copias como partes hayan sido personales, ¿eh? O sea, de ahí hace falta el letrado. Vamos al recurso típico, ¿eh?, por antonomasia, que es el recurso de apelación. Bien, es un recurso, fijaos, es un recurso devolutivo, ¿veis? Es un recurso devolutivo. ¿Esto qué quiere? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica que la apelación sea devolutiva? Que el órgano acuen va a resolverlo. ¿Vale? Entonces, en atención a la clase, existen tres diferentes regulaciones del recurso de apelación, el alecrim. Hay tres regulaciones con respecto a la apelación. La primera, el recurso de apelación frente a resoluciones interlocutorias dictadas por los jueces de instrucción. ¿Vale? Una resolución interlocutoria, ¿cuál sería? Dictada. ¿Tenéis la alecrim ahí? Mirad el artículo 216 de la alecrim. Toma apelación de queja. Y el otro, el artículo 766, por ejemplo, en el abreviado cabe el recurso de apelación, por ejemplo, contra el sobreseimiento. Cabe la apelación, la reforma y la apelación en el abreviado. En el ordinario, contra el sobreseimiento, como hemos dicho antes, cabe la casación por infracción de ley. Entonces, lo que nos dice la ley. La apelación, en la ley CRIM, hay tres regulaciones distintas. La primera, frente a resoluciones interlocutorias que dicen los jueces de instrucción y los centrales de instrucción. La segunda, contra la sentencia que dicten los jueces de lo penal en el abreviado, o los centrales de lo penal en el procedimiento abierto. Y la tercera, los recursos de apelación cuando van a dictados en materia de jurado, cuando son resueltos por el TSJ, por la sala de lo penal del TSJ. La sentencia que dicte en materia de jurado es a nivel de audiencia. Por la sentencia que dicte la audiencia provincial en materia de jurado, se recurre en apelación al TSJ. Hay otra regulación distinta. Por lo tanto, vemos que la apelación, hay tres formas. Contra las resoluciones interlocutorias del juez de instrucción, acordándose el auto de procesamiento, ¿vale? Si extiende el abreviado, sentencias o autos de sobreseimiento del abreviado, ya tengo otra regulación distinta. Y luego la tercera, a nivel de tribunal del jurado, que es la sentencia que dicta el jurado, se recurre en apelación a la sala civil y penal del TSJ. Del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia. Bien, vamos a mirar el primero de ellos en lo que es el recurso de apelación en el procedimiento ordinario. Fijaos que después de la modificación del año 2003, ahora las sentencias que dictan, lo he dicho al principio de la clase, las sentencias que dictan, creo que con un esquema yo creo que va a quedar más claro que con el texto. Mira. O va mejor que coja la pizarra, ¿no? Mejor, ¿no? Mira. Vamos a ir al procedimiento típico, que es el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, el procedimiento abreviado. En el procedimiento ordinario tengo una fase de instrucción, una fase intermedia y una fase de plenario. Bueno, después del juicio se va a dictar una sentencia. Esta sentencia que se dicta en el PO, en el procedimiento ordinario, ¿vale? ¿Quién dicta esa sentencia en el PO? ¿Quién la dicta? No, bien, pero dilo aunque te equivoques. Si te equivocas no pasa nada. Dilo, porque si te equivocas te puedo corregir y ya no te equivocarás más. ¿Qué dice una sentencia en el PO? En el procedimiento ordinario. Si yo interpongo, yo ejerzo la acción contra ti por un delito que tú has cometido y utilizo el PO, utilizo el procedimiento ordinario, es porque no puedo utilizar el procedimiento abreviado. Exactamente. Entonces, si utilizo el PO, porque la pena que por la cual se te acusa del hecho es superior a 9 años de prisión, ¿quién va a dictar esa sentencia que recaiga en el futuro? ¿Quién va a dictar sí o sí esa sentencia? Eso no. ¿Cuál? ¿De dónde? Muy bien, de la audiencia, muy bien, de la audiencia. Entonces, la sentencia que dicte, en todo caso, la va a dictar la audiencia provincial. No. O sea, el delito, cuando se comete el delito, yo creo que esto lo dije ya en una clase. Espera. En el procedimiento penal hay dos fases diferenciadas. Esto de la primera tutoría o de la segunda, ¿vale? Hay dos fases diferenciadas. Una fase que es la instrucción y otra que es el enjuiciamiento y fallo. La instrucción siempre la va a llevar a cabo un juez de instrucción o un juez de violencia sobre la mujer, ¿vale? Y el enjuiciamiento y fallo lo va a llevar a cabo o bien el juez de lo penal o bien la audiencia provincial. No, esto es el esquema general. El esquema general, ¿vale? Entonces, dicho esto, me remito a Juzgado Central de Instrucción, en su caso, o Juzgado Central de lo Penal, en su caso, o Audiencia Nacional, en su caso. ¿Me entendéis, no? Depende por la materia del delito. Fuera de esto, ¿cuándo va a dictar la sentencia el de lo penal? Cuando ese delito, la pena en abstracto, bueno, no, ahí ya sería en concreto la pena que se pida, en esta fase de instrucción, pues dirá, este delito tiene pena, pues yo lo sé, de más de 9 años. Pues, si es más de 5 o más de 5, dictará la sentencia a la audiencia provincial. Y si es menos de 5, el enjuiciamiento y fallo, la sentencia y el juicio lo celebrará el juez de lo penal. ¿Cuándo lo va a hacer el de instrucción o el de violencia? En el enjuiciamiento rápido de delitos o en el juicio por delitos leves. Eso ya lo estudiaremos el lunes. Ahora, dicho esto, esto es el esquema general. Ahora, ¿qué procedimiento utilizo para que a ti te metan el periodo de cárcel por el delito que has cometido? Porque tengo muchos. Tengo el procedimiento ordinario, el procedimiento abreviado, el enjuiciamiento rápido de delito, el tribunal del jurado, el de delitos leves, los especiales, como por injurias contra diputados, tengo varios. ¿Cuál cojo? ¿Qué delito has cometido? Homicidio. ¿Vale? Lo primero que tengo que ver es presupuesto procesal de la, para interponer esa querella ante el que sea. Entonces, el juez, cuando llega esa querella, un delito de homicidio de asesinato, instruirá el juez de instrucción, ya sabemos cuál de ellos, los que ya vimos, tiene que instruir, pero ¿con qué procedimiento? ¿Qué trámite de procedimiento? El del tribunal del jurado, porque es un delito atribuible al tribunal del jurado, el asesinato. Si es un delito que tiene pena aparejada en el asesinato, pero tiene pena aparejada de más de 9 años de prisión y no es competencia del tribunal del jurado, cogerá el procedimiento ordinario. Es un delito que tiene pena de menos de 9 años, pero le puedo meter una multa sin límite de cuantía o privativa de derechos sin límite de duración, cogerá el procedimiento abreviado. Ah, es un delito de fácil tramitación. Es un delito en el que es de seguridad vial. Es un delito del 800 o del 801 de la de CRIM, el enjuiciamiento rápido del delito. Ah, lo que ha cometido Fernando no es un estirón de pelo, es es una lesión sin importancia, un delito leve. El trámite va al procedimiento. Y entonces, dentro de cada procedimiento, están sus fases. La fase, ¿me entendéis? Está su fase, primera, que es la fase instructora, segunda fase, que sería la fase intermedia, y luego estaría ya la tercera fase, que sería la del enjuiciamiento. Depende. En el ordinario, el juez de instrucción hace la primera fase, la fase principal, la fase instructora. La segunda y la tercera, en el ordinario, va a la audiencia provincial. En el abreviado, la fase 1 y la fase 2 van al juez de instrucción. La fase 3, al juez de lo penal o a la audiencia provincial, dependiendo de la pena. Más de 5 a la audiencia provincial, menos de 5 al juez de lo penal. ¿Veis? ¿Entendido en casa? Ha quedado bastante claro, creo yo. Ha quedado bastante claro. ¿Vale? Entonces, vemos ahora que el recurso de apelación dentro de ese procedimiento ordinario, que ya sabemos que son para pena de más de 9, y sabemos que la fase instructora la lleva por instrucción, y la fase intermedia y la fase de ordinario va a la audiencia provincial, vemos que la sentencia, ¿quién va a dictar la sentencia en un procedimiento ordinario? Siempre la audiencia provincial. Por tanto, la sentencia que dicte la audiencia provincial es recurrible en la apelación al TSJ. Y la sentencia, y si es un delito de falsificación de moneda cometido por banda terrorista o por banda organizada, que es por materia, a la Audiencia Nacional, esa sentencia que dice la Audiencia Nacional sea recurrible en apelación a quién. La sentencia que dicte la Audiencia Nacional, llevando un procedimiento ordinario, porque es un delito de más de 9 cometido por banda organizada, ¿vale? De su competencia, la sentencia que dice ante que la recurriremos en apelación. ¿Tú te crees que el Supremo va a conocer una apelación? Es el Supremo. Ese solamente conoce de casaciones. Entonces, ¿a quién hay? ¿A quién tiene que ir la apelación? No, al Supremo nunca. El Supremo es el Supremo. ¿Tú te crees que una apelación va a ir al Supremo? Solo casación y la revisión es al Supremo. Solamente es casación y revisión. Pues la apelación tiene que ir a algún sitio. Pues a lo que ha creado la ley 19.3. Sala de apelación de la Audiencia Nacional. ¿Lo entendéis? Pero esa sala de apelación de la Audiencia Nacional solamente es para esas sentencias dictadas en única instancia por su sala penal. Es decir, que si el juez central de lo penal, imagínate que la pena, esa falsificación de moneda, no tiene pena nada más que de 4 años de prisión. Necesita, porque ha falsificado poquitos billetes de 3 euros, o de 5 euros. Vale. Poca pena. 4 años de prisión. La sentencia ya no la va a dictar. El juez central de instrucción lo instruiría, pero ya no, el juicio ya no va a ir a la Audiencia Nacional. ¿Dónde va a ir? ¿A dónde? Lo que instruye el central de instrucción tiene que fallar o la Audiencia Nacional o el central de lo penal. ¿En base a qué? Pues si es más de 5 años de cárcel o menos de 5 años de cárcel. Entonces, si ya hemos dicho que esa falsificación de moneda, lo único que son 4 años de prisión, la sentencia y el juicio es el central de lo penal. ¿Esa sentencia ante quién la recurrimos? Ante la Audiencia Nacional, muy bien. Ante la Sala de lo Penal. Ante la Sala de lo Penal. ¿Entendido esto? Pues esto es lo que nos está diciendo todo esto. Pero me están quedando los conceptos muy claros.
Muy claros.
Muy claros, ¿eh? Vale. Bueno, y esto no lo podemos confundir, os lo he puesto aquí, esto no lo podemos confundir con el sobreseimiento provisional, o con el sobreseimiento libre. El sobreseimiento, ya lo estudiamos en la clase correspondiente, puede ser libre provisional, total o parcial. El sobreseimiento libre es cuando no hay delito, cuando ese hecho no es delito, o cuando ese hecho que es delito no lo ha cometido fulano. ¿Vale? Son los motivos de sobreseimiento. Dicho de una manera más rápida y sin tanta palabrería como dice la ley. Resumidas cuentas. Entonces, contra el sobreseimiento libre, el recurso que cabe solo contra ese auto de sobreseimiento libre en el ordinario, solamente cabe casación por infracción de ley. Los motivos de la casación, luego lo veremos, la casación puede ser por infracción de ley, los motivos extraordinarios, pues por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Uno de esos dos motivos son los extraordinarios. Cuando yo fundo mi casación, la límite, ¿qué motivo es? No es un recurso ordinario, ¿os acordáis? Es un recurso extraordinario, por lo tanto, los motivos son tasados. ¿Os he infringido la ley? Por ejemplo, que no se haya apreciado el hecho o la participación del autor, o se ha quebrantado la forma. Es decir, si se ha dictado una orden de alejamiento, una orden de entrega de registro sin la debida diligencia o el auto, cualquier cosa, se ha quebrantado un procedimiento. Lo tendré que basar en una cosa o en la otra. Pero el sobreseimiento libre solamente procede la casación y por infracción de ley. En cambio, en el abreviado, en el procedimiento abreviado, el sobreseimiento no cabe la casación, cabe la reforma y la apelación. ¿Entendido? O sea, que no me lo confundáis una cosa con otra. Aquí, en el abreviado, que es más de lo que ya he dicho, por lo tanto, no me voy a... Ya lo hemos dicho, hemos hablado de las resoluciones interlocutorias y contra la sentencia, ya lo hemos dicho. Una sentencia, para que me entendáis, en el abreviado, es como el si es menos de 5 años ya no estaríamos en la audiencia con los ordinarios, ya estaríamos en el abreviado, es lo mismo. Pues si el juez de si el juez de instrucción ha utilizado el PA, lo habrá remitido para su enjuiciamiento y fallo al juez de lo penal, y si es el central de instrucción, lo habrá enviado al juez central de lo penal. La sentencia que se dicte, ¿a quién la recurro? Con la apelación a la Audiencia Nacional. Y la sentencia que haya dictado el central de lo penal, apelación a la sala de apelación, perdón, a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Pues esto es lo que nos viene a decir todo esto. El recurso de apelación en el proceso del Tribunal del Jurado, bueno, aquí lo que nos viene a decir que es, pese a ser un recurso ordinario, y un recurso ordinario, decíamos que no tenían tasados los motivos de alegación, pues en este caso sí. En este caso, fijaos, que el carácter tasado de sus motivos obliga a conceptuarlo como un recurso extraordinario, porque es más restrictivo incluso que un recurso de casación. O sea, la apelación en el Tribunal del Jurado, que va al TSJ, pese a ser un recurso ordinario, es muchísimo más restrictivo en los motivos de alegación que una casación. Es una cosa curiosa con una apelación. Por eso, retenerlo, ¿eh? Retenerlo. Y luego tendríamos el recurso de revisión contra los decretos. No podemos confundir recursos de revisión contra los decretos con los medios de revisión de sentencia firme, que uno de ellos es la revisión. El nombre es el mismo, pero ahí el legislador ha estado poco fino, ¿eh? A mi juicio, porque puede dar lugar a confusión. O sea, el secretario judicial dictaba diligencias y decretos. Contra las diligencias cambia la reposición y contra algunos decretos de trámite la reposición y contra los firmes la revisión. Pero la revisión ahí sí que es un recurso, un medio de impugnación. En cambio, una sentencia firme dictada ya por el Supremo resolviendo la casación, esa sentencia cabe, dicho de una manera incorrecta, cabe el recurso de revisión al Supremo. Pero está mal dicho así. Habría que decirlo. Cabe el medio de revisión de sentencia firme, en concreto la revisión, al Supremo. Así es como habría que decirlo. ¿Vale? Entonces no podemos confundir esa revisión que dice, ¿vale? Revisión como recurso tal contra el decreto del secretario. Revisión como medio de rendición de sentencia firme, sentencia firme. Para tirar para atrás la cosa juzgada. ¿Vale? Bueno, y luego aquí os he puesto un resumen de los recursos en el proceso penal, ¿no? Aspectos generales, las clases. Sí, eso se puede cerrar, ¿vale? Todos los recursos que hay. Ya digo que es una clasificación que nos da aquí, pero bueno, el autor, es lo mismo que las clasificaciones, dependiendo del libro que coges, te da una u otra, pero los efectos aquí lo tendréis más clarito. ¿Qué es un efecto emultivo? ¿Qué es un efecto suspensivo? ¿Qué es un efecto excesivo? Luego, esto es lo básico. Luego tú ya lo adornas con tu. Pero ya sabes que un efecto excesivo, por ejemplo, es una excepción del resultado favorable a su efecto. Solamente de resultados favorables, no que sean perjudiciales. Bien, y luego entraríamos en los recursos extraordinarios, que básicamente es lo que ya hemos comentado con la casación y con la revisión. Aquí tenemos la casación. ¿Vale? En los motivos, fijaos, infracción de ley, serían esos motivos, o por quebrantamiento de forma, este motivo. Cuando yo, como es un recurso extraordinario, el motivo que digo al juez, yo interpongo casación en base a la infracción de ley o en base a quebrantamiento de forma. ¿Por qué? Porque cojo cuál es este motivo y lo fundamento. ¿Vale? La legitimación para interponer este recurso que la tiene tanto el supuesto de condenado que haya fallecido como los acusadores privados, los motivos, aquí vienen desarrollados, esto es importante que bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y luego la nulidad de la sentencia, la nulidad. El recurso de revisión, como extraordinario, y un recurso muy importante y que ya en muchas tutorías he hablado de él. El recurso de anulación para los supuestos de condenas en contumacia, cuando en el abreviado se condena al reo en su ausencia. Solamente se permite condenar al procesado en su ausencia, sin que él esté en el juicio, en el procedimiento abreviado, cuando la pena pedida sea menos de 2 de cárcel, o menos de 6 sin distinta naturaleza. Pero el procesado condenado en su ausencia, si luego quiere recurrir esa sentencia, no puede coger la apelación, tiene que coger el recurso de anulación. ¿Vale? Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos el lunes, en el que ya terminaremos de la lección 30 a la 33. Ahí ya lo podéis, si lo queréis dar un ojo. ¿Vale? Pero la clase de hoy me ha gustado. ¿Eh? Porque ha habido mucho concepto y.
Ahora tengo que volverla a pasar.
Sí.
Si no, hay matices que usted ha dicho ahí al final y que ya iba a desbordar.
Vale. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Bueno, el lunes, recordad a las 4:30, ¿eh? Lunes. Lunes 4:30.
No sé si es aquí o
aquí.